Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off de verano aquí en Radio Duna. Eso, el ventilador, si fuera tan amable, Mauricio. Estoy aquí intentando armar un locutorio lo más agradable, lo más grato posible. Gracias, don Mauricio. Buenos días, perdón por la familiaridad. Oye, bueno, quisiera empezar esta mañana con lo que a mi juicio son dos perlitas y un gran tema. Las dos perlitas tienen que ver con declaraciones que trae la prensa hoy día, que se realizaron en el día de ayer, respecto de tanto el diputado Marcelo Schilling, por un lado, y el abogado defensor del senador Carlos Bianchi, Mauricio Daza. Y el tema tiene que ver con el artículo principal de la revista ¿Qué pasa?, a pesar de que en portada aparece Camilo Escalona, y es solo un recuadro de la portada de ¿Qué pasa?, dice el millonario negocio inmobiliario de la nuera de Bachelet. La verdad que es muy interesante. Yo creo que no hay que partir de supuestos, pero vamos por parte, como dijo Jack el Destripador, y empecemos por las perlitas. La primera de las perlitas, sin duda, tiene que ver con las declaraciones de ayer del diputado Marcelo Schilling. El diputado Marcelo Schilling, en declaraciones que yo, sin compartir, no solo respaldo en cualquier condición, sino que lo apoyo en su derecho a plantearlo de esa manera, dice: esto será, respecto a la discusión sobre el aborto, esta será una discusión difícil porque es malintencionada por algunos, dijo ayer el jefe de la bancada del PS, Marcelo Schilling, en relación al debate por el proyecto de despenalización del aborto bajo tres causales presentado por el Ejecutivo. Bueno, tiene toda la razón el diputado Schilling. Yo no me atrevería a discutirle el punto, y su atribución de intenciones, él tiene todo el derecho a atribuir las intenciones que le parezcan y como le parezcan. Por lo tanto, si él considera que la discusión es malintencionada, tiene todo el derecho de hacerlo. De eso no cabe ninguna duda, porque es la percepción del diputado y no está intentando imponernos nada. Pero acto seguido dice: quiero decirle al rector de la Católica, a directores de clínicas y al obispo de San Bernardo, que así como los parlamentarios no están sobre la ley, los curitas y las universidades tampoco, dijo ayer en una radio en Valparaíso. Bueno, de nuevo, el diputado Schilling tiene toda la razón del mundo. Nos recuerda algo que es un hecho evidente: nadie está por sobre la ley, ni siquiera los diputados. Pero agregaría el diputado Schilling, y ahí es donde las cosas se me empiezan a complicar, pero sigo defendiendo su derecho a expresarlo. Dice: las leyes aquí son de validez general, y si hay que expropiar la Universidad Católica por razones de interés superior, habrá que hacerlo. Entonces, es mejor que no pongan las cosas en esos términos. Si eso no es una amenaza, yo no sé qué podrá hacer. Que un diputado que no está por sobre la ley, usando sus mismas afirmaciones anteriores, sostenga que se puede expropiar por el solo hecho de no comulgar con una política pública a una institución o persona, no está hablando de algo que va un poquito más allá. Entonces, el mismo diputado decía que no estaba sobre la ley, y la ley, hasta donde yo entiendo, ni siquiera no encuentro la norma legal que pueda asegurar que se pueda expropiar una universidad completa a partir de un tema como este, que es la objeción de conciencia. Entonces, pero está bien, insisto, el diputado Schilling, en tanto solo diputado, tiene toda la libertad del mundo para decir lo que diga. Pero a mi juicio, la joya de la corona respecto a los dichos de ayer del diputado Schilling es, más tarde, el diputado en CNN dijo que, como aquí son todos medios graves, la retiro para que no haya malos entendidos. No sé. Yo estoy disponible para defender el derecho del diputado Schilling a decir lo que le parezca, para hacerle presente que algo de lo que él propone podría estar más allá de las leyes, pero que después me diga que, como somos todos medios graves, retira lo dicho para que no haya malos entendidos. Primero, ¿de qué malentendido me está hablando el diputado Schilling? ¿Se prestaba o estaba ironizando y riéndose? ¿O sencillamente estaba amenazando y ese es el malentendido? Y como aquí son todos medios graves, a ver, validar los dichos por un diputado, considerar relevantes para la discusión pública los dichos de un diputado socialista, un diputado cercano a las esferas del poder, ¿es ser medio grave? La verdad es que parece que el diputado Schilling cree que somos medio tontos. Y seguimos con las perlitas. Ustedes saben que ayer la Fiscalía de Magallanes pidió una audiencia de formalización en contra del senador Carlos Bianchi por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco. La acusación que pende sobre el senador Bianchi es una acusación compleja, pero los argumentos de la defensa eventualmente podrían hacer sentido a mucho. El tema es que él le arrendó a su suegra una oficina de algo más de 30 metros cuadrados en una cifra cercana al millón de pesos mensuales durante todo su primer periodo. Se calcula que le pagaron a la suegra, que entre medio murió, 70 millones de pesos le pagó el Senado por arriendo de esta sede, una sede bastante pequeña y que parece que estaría muy por sobre mercado en Punta Arenas. O sea, la verdad que habría sido una forma de financiar su actividad personal o política a partir de alguien puede suponer que había un sobreprecio y que ese sobreprecio podría ser en beneficio de alguien. Pero la defensa sostiene en sus argumentos que le extraña, porque primero que nada los pagos no los hacía el senador, sino que los hacía el Senado, eso es verdad, por supuesto, y que además, dado la mejora de proceso que ha realizado en este tipo de acciones el Senado en los últimos años, este mismo contrato había sido sometido a auditorías y él había sido visado por el propio Senado. Entonces, que en ese sentido no habría responsabilidad del senador Bianchi. Yo creo que hay cosas que son legales y otras que son presentables, y esta podría ser legal pero impresentable, pero a nadie lo meten preso por impresentable, sino que lo meten preso por ilegalidad, como decía el fiscal Ayala el otro día, que ellos no están persiguiendo errores, sino que están persiguiendo delitos, cuando uno de los imputados hablaba de que había cometido un error, que ellos no persiguen errores, que ellos persiguen delitos. Entonces, en este caso, lo que habría sería algo bastante impresentable, pero no sería delito en la visión de la defensa del el senador Bianchi, en voz de su abogado Mauricio Daza. Ahora, lo curioso, leo declaraciones en el diario Pulso, y aquí es donde me cuesta entender más, y por eso le otorgo la calificación de perlita, porque dice el abogado Mauricio Daza, abogado defensor de Bianchi, asegura que el senador ocupa una situación especial en el Senado, por lo tanto un eventual desafuero podría alterar la actual dinámica de votaciones en la Cámara Alta y perjudicar al gobierno. Aclara el abogado, él fue electo como independiente, fuera de pacto, lo que significa que si finalmente debe dejar su escaño, no hay legalmente nadie que lo reemplace. Esta situación determinaría que se alteraran los quórums para aprobar leyes al interior de la Cámara Alta, con lo cual la situación vigente que ha permitido al gobierno gran parte de su agenda se alteraría también. Esto a partir de por ejemplo, para reformar el sistema electoral binominal, se requerían 3/5 de los parlamentarios, es decir, 23 senadores, y ahora bajaría a 22 en ese mismo caso, o a 21, dependiendo cómo se calculara. Por lo tanto, el voto del senador Bianchi hoy día es un voto muy necesario para, nos dice el abogado Mauricio Daza, para el gobierno. ¿Qué está haciendo el abogado Daza? ¿Está advirtiéndole al gobierno que tiene que preocuparse de salir a defender a Carlos Bianchi? Más allá de que, yo insisto, tengo la impresión, me quedo por encima con la impresión de que el senador Bianchi no ha hecho nada distinto con lo que hacían en ese momento el resto de los parlamentarios, y que por lo demás, si fue sometido a los sistemas de control administrativo por parte del Senado, tampoco tendría mayores dudas, pero ya cuando en el fondo, ¿qué nos está diciendo el abogado Daza? Que el gobierno puede perder eventualmente no sus mayorías, sino que los votos necesarios para aprobar proyectos emblemáticos. Entonces, ¿el gobierno tiene que salir a defender o a actuar en favor del senador Bianchi? De nuevo, perlita. La revista ¿Qué pasa? Les contaba al principio, trae esta semana un reportaje que hice el millonario negocio inmobiliario de la nuera de Bachelet. A fines del año 2013, dice la revista ¿Qué pasa?, la sociedad Cabal Limitada, de la cual la nuera de Michelle Bachelet, de la Presidenta de la República, Natalia Campañón, es dueña de un 50%, recibió un crédito por 6.500 millones de pesos para comprar 3 terrenos en Machalí, que se valorizarían con el cambio del plan regulador que se discute en la región. Hace 2 semanas, firmaron una promesa de venta por 9.500 millones de pesos. 6.500 a 9.500, 3.000 millones de pesos, es una buena utilidad. Sigue la revista ¿Qué pasa? El 16 de diciembre del 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta, parte de la familia más cercana de la presidenta recibió otra buena noticia. En esa fecha, el Banco de Chile emitió un documento informando la aprobación de un crédito por más de 10 millones de dólares a la exportadora y de gestión Cabal Limitada, empresa que es propiedad de Natalia Campañón Soto, la nuera de la mandataria, y en la que entonces trabajaba como gerente de proyectos su marido, Sebastián Dávalos Bachelet. Sigue la revista Que Pasa, en un artículo que tiene cinco páginas, dice: así consta según el contrato de compraventa firmado en la notaría Patricio Reyby el 17 de enero de 2014. ¿Qué pasó el 17 de 2014? La empresa Cabal, representada por Mauricio Valerio Illanes, quien es socio de Natalia Compañón con un 50% del proyecto cada uno, adquirió 44 hectáreas a la familia Weissner, representada por el síndico de quiebras Germán Chadwick Larraín y la señora Helga Rifart. Con fecha 11 de marzo de 2014, los terrenos fueron inscritos a nombre de Cabal en el Conservatorio de Raíces Rancagua y hoy estarían próximos a ser vendidos a empresarios inmobiliarios locales. ¿Por qué aparece esta, por qué quiere Estado Público esta información? Y me hace recordar otras situaciones. Sergio Bustos Baquedano, que había actuado como tasador y gestor aparentemente en la empresa Cabal, demanda a esta empresa por casi 200 millones de pesos que afirma se le adeudan por no pago de comisiones y remuneraciones luego que en mayo de 2013 lo contrataran para gestionar un crédito bancario y concretar la compra de los mencionados terrenos. La defensa de Cabal, representada por la abogada Grace Álvarez, rebatió en tribunales que Bustos nunca tuvo un vínculo laboral con la empresa, sino que solo mantuvo relación civil y comercial acotada a la tasación de unos sitios y que esta concluyó en enero de 2014, cuando el crédito bancario que se buscaba fue obtenido a través de terceras personas. ¿Qué es lo que sostiene, supongo, el señor Bustos? Sostiene que a él lo habían contratado para conseguir un crédito, que como el crédito se consiguió, le tendrían que pagar las comisiones correspondientes. Probablemente no tiene razón el señor Bustos, y sobre todo el crédito, como vemos, se consiguió por gestiones directas de la sociedad Cabal con el banco que hizo el préstamo. El punto complejo es que finalmente esto salta a la luz pública a partir de los dichos de don Sergio Bustos, quien es el que pone este tema en la opinión pública, dado que tiene un interés por conseguir un rápido acuerdo, supongo. Como corolario de lo que plantea esta interesante nota de la revista Que Pasa, que recomiendo leer, nos cuenta que el 21 de enero se firmó un compromiso de venta con la inmobiliaria Ruta 86, de propiedad de Hugo Silva, un conocido empresario de Rancagua, una promesa de compraventa por 9.500 millones de pesos. La ganancia bruta del negocio para Cabal alcanzaría a los 3.000 millones de pesos, afirma la revista Que Pasa. Es interesante. En todo caso, hay que aclarar que en lo que llama profundamente la atención del mayor precio que estarían consiguiendo, del gran negocio que estaría haciendo esta inmobiliaria, es que lo que a mí personalmente me llama la atención es que esto estaría sujeto a una promesa, a una modificación del plan regulador de Machalí, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Por ahora siguen siendo terrenos en los cuales solo se pueden construir, solo se pueden lotear para parcelas de 5.000 metros, y adicionalmente a que solo se pueden construir parcelas de 5.000 metros, el proyecto original que planteaba construir un mall y un hipermercado no se podría realizar en estos terrenos por las condiciones actuales de los caminos de la Ruta del Cobre, en fin, los caminos que alimentan a Machalí. Esa situación hace interesante, o sea, de verdad tuvieron un muy buen ojo inmobiliario, porque pese que no hay cambio en el plan regulador, sí hay alguien dispuesto a pagar un sobreprecio de casi un 30%. Piqueros, cámara y acción. Cambia la manera en que fotografías tu verano con la familia Smartphones Xperia, resistentes al agua de Movistar. Ahora prepara un álbum de tus vacaciones con fotos y videos bajo el agua y con la mejor experiencia 4G LTE de Movistar. Conoce más en movistar.cl. Si recibiste una plata extra, toma auto o voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y no importa si este verano lo pasas en Viña del Mar o en el Volcán Osorno, puedes hacer la mantención o cualquier tipo de servicio para tu Volvo con un servicio técnico de primera calidad en los concesionarios Volvo autorizados a lo largo del país. Encuentra a los concesionarios Volvo en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción y Osorno. Conoce más en volvocars.cl. Volvo. Ocho de la mañana con 28 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Y tomamos contacto con el diputado Javier Macaya, secretario general de la UDI. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Gracias por atendernos en verano, sobre todo que los parlamentarios gozan de vacaciones en esta época, ¿no?
Sí, no todo, yo estoy ahí a la espera de un episodio familiar, así que estoy en la capital de la República.
Ah, pero muy bien, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y no, no es malo estar en estos días tan
No, es
complejos.
bueno, sí.
Por lo menos hace calor hasta más tarde. Diputado, ¿qué diferencia hay entre un partido único, una federación o una coalición?
Mira, estas diferencias, creo que la federación es que bueno, lo que ha aparecido estos últimos días como una
La propuesta
alternativa
de Charlie.
válida, sí, y había sido propuesta también por el Senado Larraín, sí, un tema que había venido dando vueltas también, y a mí me parece muy bueno que se estén masticando distintas opciones para ver cómo se reconfigura nuestro sector, y yo creo que eso es un diagnóstico que ya está hecho, que hace falta y hacía falta superar la lógica de la coalición, la Alianza por Chile, que era bueno, Acción Nacional y la UDI. Y en ese sentido, lo que tienen en común todas estas propuestas es que se hace un diagnóstico, más allá de algunos matices, declaraciones de los últimos días, de que es importante trabajar en unidad, de que es importante superar la etapa de la coalición tradicional de Renovación Nacional y la UDI. Eso es lo único que tienen en común. Hay diferencias y hay matices. O sea, la federación, como se está pensando, y obviamente hay que meterle muchísimo más contenido, dotarla de sustancia, pero como se está pensando es, en definitiva, es superar ir un paso más allá de la lógica del nuevo referente por cuatro o cinco partidos políticos que tenga una directiva común, que tenga una organización común, incluso se ha planteado la configuración de una comisión política conjunta, que represente obviamente los tamaños, características, y tenga la representatividad en una directiva que pueda dirigir los destinos de este conglomerado, obviamente con la importancia de las definiciones políticas, de candidaturas, etcétera. El partido único es básicamente el camino de unir todos los movimientos, partidos del sector bajo un solo partido político, y creo que al final hay que analizarlo fundamentalmente porque es una opción de unidad, pero también tiene su... En lo particular yo lo veo, sobre todo por el cambio que hemos hecho hace pocas semanas atrás del sistema del padrón, perdón, del sistema político, de lo que es el sistema binominal por un sistema proporcional, que al final pragmáticamente habría que analizarlo quizás con un camino muy de futuro, muy adelante. O sea, yo creo que hay que transitar un camino muchísimo más largo para llegar a eso, pero que yo valoro en todo caso la propuesta que ha hecho el senador Alamán, fundamentalmente porque habla de unidad y habla de una nueva etapa que es la que todos tenemos que estar de acuerdo que hay que empezar a construir de aquí en adelante.
Un viejo profesor mío de filosofía decía que era más, bueno, sí, a esta altura ya, ya un señor muy mayor, pero decía, viejo, me decía viejo porque fue profesor mío hace muchos años, pero a esta altura ya de ser viejo. Decía que era mucho más fácil ponerse de acuerdo en las diferencias que en los acuerdos. Y la verdad que si uno mira la conformación de la nueva mayoría, ve la manera en la cual se manejan, como el afecto societatis que se genera en torno a la nueva mayoría, versus lo que ocurre tradicionalmente en los partidos de la derecha, uno podría validar esa afirmación. Entonces, desde esa perspectiva, ¿es razonable pensar en que haya una, en que pueda construirse un acuerdo en una coalición en la que participen personas tan distintas como el diputado Urrutia, como el senador Osandón, en fin, que parecen ser tan distintas y que están de acuerdo en tantas cosas, pero cuyas diferencias parecen ser irreconciliables?
Yo soy secretario general de la UDI y tengo 36 años. O sea, y no hace falta que tenga ni 80 como el profesor o 70 como el profesor para entender y haber aprendido y reconocido que la centro-derecha perdió el gobierno básicamente por el fuego amigo y básicamente por la falta de unidad en otro sector. O sea, y en eso, algo importante que aprenderle a la nueva mayoría, que es su vocación de poder. Pues, o sea, si ellos tienen la capacidad de articular desde una línea, yo creo que de más radicales diferencias entre el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, pasando por todo el espectro de la concertación, la actual nueva mayoría, yo creo que hay un ejemplo y lo miramos y decimos, bueno, y así lo hemos dicho estos días, vemos como ellos en el año, básicamente el año 2011, estaban en números bastante parecidos a los que nosotros hoy día mostramos como oposición en la encuesta, y fueron capaces de salir, fueron capaces de ser gobierno 2 años y medio y 3 años después. Yo creo que en el momento que nosotros sí entendamos y tengamos esa verdadera vocación de poder y nos demos cuenta además de que no somos gobierno y somos oposición y que nuestro norte tiene que volver a ser gobierno porque además creemos, al igual que millones de chilenos, y es cosa de mirar encuestas de opinión no política, de política pura, sino que de lo que piensan los chilenos en materia de libertades, bueno, y que entendamos de que este gobierno nos está llevando a vivir en un modelo creado por otra ideología, por ideólogos de extrema izquierda, y en eso, eso es lo que finalmente tiene que primar en la centro derecha, entender que nos enfrentamos, a quién nos enfrentamos, a dónde quieren llevar a Chile. O sea, dividirse y evitarse por un expediente judicial es lo que quiere la izquierda, ¿no? O sea, es que en el fondo, demoler, lo hemos dicho, demoler la casa que se ha construido entre todos, para hacer una casa más a la medida de la izquierda. O sea, ayer lo veíamos en las declaraciones de un diputado del Partido Socialista amenazando con estropear la Universidad Católica si no sacara el aborto, o al ministro Peñalí, el mismo ministro del Interior, diciendo que la opinión de la iglesia, que tiene derecho a dar su opinión, pero que al final se va a hacer como la nueva mayoría dice. O sea, tal como se ha hecho en otras reformas, donde obviamente sentándose en su amplia mayoría en el Parlamento, que en gran parte es responsabilidad de nosotros, bueno, han terminado sacando adelante este programa de gobierno con el que nosotros tenemos demasiadas diferencias, y yo creo que ahí tiene que estar el factor común que nos una. O sea, aquí sacamos con empezar a opinar de si la directiva tiene que seguir, de que tiene que manejar un expediente judicial respecto.
Sí, pero diputado, porque en el fondo no será minimizar un problema judicial que, si bien de alcance es relativamente menor, sí es muy emblemático, y finalmente hay que preocuparse de las cosas más como se ven a como realmente son.
Sí, yo no minimizarlo en ningún caso. Nosotros hemos hecho una actividad que no ha sido cabalmente entendida todavía, pero tiene que ver con separar la actividad política por la urgencia del desafío que tenemos. O sea, no importa el caso, no importa, tenemos que asumir las responsabilidades, tenemos que proponerle al gobierno un nuevo trato en el financiamiento de la política, tenemos que ser capaces de entender de que la legislación actual está superada, pero no importa más Chile, no importa más Chile que el caso Penta, y en eso las cuerdas separadas para un partido político hacen, y para un sector político hacen necesario que su prioridad esté puesta en la activación política, y el caso Penta en esta política de cuerdas separadas, como podríamos decir, como en los juicios de derecho internacional, de cuerdas separadas, donde se tenga que llevar adelante la acción política, y eso es lo que nos corresponde a nosotros en el día a día. Y cada una de las personas con las que nosotros no vamos a decir que no tenemos sintonía, solidaridad con las personas que han aparecido mencionadas, que hay muchos matices en este caso judicial, no es una causa general y que sean todos lo mismo, donde todas las situaciones sean iguales. Por lo mismo, nosotros hemos actuado con prudencia, hicimos un reconocimiento hace un mes atrás donde dijimos acá hay situaciones que se superaron, ofrecemos colaboración en superar el marco regulatorio, pero, y eso en ningún caso es minimizarlo. O sea, cuando yo veo que se dice que la UDI ha minimizado el caso Penta, bueno, ¿qué queda entonces para los que la única explicación válida en el caso de la factura del Partido Socialista, en el caso del yate, la única explicación que han dado es que están todas las cuentas de la campaña rendidas a conformidad y no hay ni una explicación más que dar? O sea si ese es el estándar, en el fondo, a situaciones distintas, no se trata de buscar empatar, pero se trata de bueno, acá hay situaciones que han superado el marco regulatorio en general y en distintas aristas, en el caso de la UDI en particular, sí. Y también en el caso de otras campañas. Bueno, si queremos mejorar en el fondo el marco regulatorio de la política, seamos capaces de al menos seguir siendo exactamente lo mismo.
Pero en 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda, diputado? ¿Es razonable hablar de unidad y pensar en cuerdas separadas cuando desde su propio sector le piden señales en términos de juntar las cuerdas y no separarlas?
No, yo espero que sí. De hecho, me quedo con declaraciones, con conversaciones y declaraciones como la entrevista ayer del secretario general de Renovación Nacional, conversaciones que hemos tenido también con otros importantes personajes de Renovación Nacional y de los otros movimientos, del PRI y de Opole. Y sí, yo confío en eso. Yo confío que al final termine primando el interés por Chile más que el interés en una carpeta judicial. O sea, yo creo que al final ese es el gran desafío que tenemos, que muchas veces, te reitero, nuestro sector no hace falta tener muchos años para darse cuenta que la centro derecha ha perdido importantes elecciones y sus batallas políticas más importantes probablemente por el fuego amigo y por la falta de unidad. Yo espero, con los 36 años que tengo, tratar de convencer a mi sector de eso, y voy a trabajar firmemente también para lograr eso.
Diputado Javier Macayo, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás. Que le vaya.
Gracias, adiós, buenos días. Me envejeció al tiro el diputado Macayo, me dijo, don Nicolás, por Dios, vamos a reprenderlo severamente. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Raín Vial y maximice su beneficio tributario. Asesórese con nosotros ingresando a larraínvial.com. Nos lo dice la Raín Vial. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números. el 226-10-777 y si llamas desde un celular, el 777-7777. Esto es Vivir Más. Enero y febrero podrás moverte de norte a sur. Paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca y obtén hasta 80 mil pesos de devolución por mes de lo que pagues en bencina con tus tarjetas. Informe del detalle de esta promoción en corbanca.cl. Corbanca. 8 de la mañana con 41 minutos, el momento que esperaba, por lo menos yo personalmente. Don Juan Carlos Fau, el hombre que leo.
¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Muy, muy agradable levantarse hoy día con esta temperatura... No tan radicalmente calurosa.
Sí, no tan radicalmente. Pero parece que igual va a ser calor, ¿eh? Sí, no, lo que sí, uno está fue yo en la mañana cuando me levanté, uno a esta altura de uno con la ventana abierta, por supuesto.
Tenía la fantasía de que estuviera nublado.
No, estaba nublado, de hecho, pero me sentí como levantándome en la playa,
lo que es muy trágico.
Me alegró mucho. No. Tú que eres un hombre que vive en los libros, sabes que no hay nada más efímero que la alegría y la ilusión. Y de hecho, si una alegría o una ilusión duran mucho, dejan de ser alegría y iluminación y pasan a ser la realidad, ilusión y pasan a ser la realidad.
¿Cuánta filosofía, Nicolás? Me sorprende. Como yo no estoy acostumbrado.
Sobre todo para esta hora.
Claro, como desde el mundo del modelaje no estoy acostumbrado a este tipo de definiciones tan, tan potentes. Pero sí traje un filósofo para recomendarte lo que es un filósofo que está muy, muy. Muy en boga.
Vamos a hablar de libros con Juan Carlos Fau, claro. Como ustedes se imaginan. Podemos hablar de política, lo que quieran, pero por ahora de libros.
Es un escritor coreano del sur, o sea, un tipo relativamente libre, a diferencia de sus vecinos del norte, pero un coreano que está muy de moda en los círculos de gente que es buena lectora, incluso en los círculos de poder. Es un libro que descendió desde ese ámbito, como libros que en algún minuto estaba leyendo el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, también argentino, como que todos lo recomendaban como un libro muy interesante, y cuando uno avanza en ellos se da cuenta de teorías muy potentes, pero están desarrolladas como para el ser humano normal y no están llenas de conceptos que uno difícilmente pueda comprender.
Para ministros argentinos tiene que ser a nivel de ser humano normal. Bueno, habría que ver qué entendieron.
Sí, yo no creo que el nivel nuestro tampoco sea tan elevado, pero...
No. Dejemos a ministros en general para que no haya...
Son libros a prueba de ministros.
Antes se decía a prueba de diputados.
Exactamente, pero ya eso, claro, es muy básico. El libro se llama La agonía del Eros y es súper difícil de pronunciar al coreano, Jung Chul Han. Yo hice un resumen bastante económico de probablemente la pronunciación correcta.
Para cuando recordemos el final que recomendamos, voy a hablar de La agonía del Eros de un filósofo coreano.
Y es un libro súper interesante porque desde la filosofía él hace un análisis de lo que es el amor contemporáneo y de las escasas posibilidades de enamorarse en los formatos antiguos que teníamos los seres humanos como concepto. Y frente a la, sobre todo él lo expone frente a la fantasía, una vez más, volviendo a tu concepto inicial, a la fantasía de tener infinitas opciones en las redes sociales.
Ah, lo cruza con las redes sociales. Yo pensé que iba por el concepto de la longevidad.
Lo cruza con algo muy contemporáneo que es Internet, que es decir, la gente cree que tiene tantas opciones de enamorarse porque en sus redes sociales tiene tal cantidad de amigos, conocidos, gente que le hace like o le favoritea todo, que sienten que pueden enamorarse en cada esquina. Y esa fantasía, esa expectativa, es lo que hace que el amor, como lo conocía nuestro abuelo, como lo conocían nuestros padres.
Y hasta nosotros. No tenga que ser el joven.
Y probablemente los más románticos de nuestra generación.
Exactamente, o sea, nosotros.
Nosotros. Es ese tipo de amor o ese formato de amor y no se siga repitiendo en las generaciones posteriores con el arribo de la tecnología. Sobre todo la tecnología tan insertada en la vida cotidiana como lo es para la mayoría de nosotros también. Es un libro súper interesante porque además lo mezcla con cine. Con literatura, con novela, y hace que su lectura, que son 76 páginas,
pasa poquito,
se transforme
en buen tamaño más la letra, o sea, se lee rápido, digamos.
Se lee súper rápido, pero tiene esta sensación de como que uno estuviera leyendo ficción. Al final uno termina muy deprimido porque la descripción que hace es absolutamente brillante. Uno dice, no podría encontrar algún lugar donde no tiene razón este filósofo, o no puedo encontrar alguna algún adjetivo mal puesto o alguna de su de sus miradas erradas. Es muy interesante. Él tiene otro libro que se llama La sociedad del cansancio. Y La sociedad de la transparencia.
La sociedad del cansancio, creo que alguna vez hablamos de él.
No lo recuerdo. La sociedad del cansancio me parece que es su libro más conocido. A mí me pareció que era más interesante hablar de la agonía del Eros, que era como...
Sí, pero La sociedad del cansancio, que... yo ese lo había... No lo he leído, no me voy a levantar el tarro, pero ahora, pues lo había escuchado. Sí,
ahora,
sí, sí.
Ninguno de sus libros tiene más de 100 páginas, que es lo que me hace...
Perfecto. Simpatizar mucho. Yo.
Claro, que un libro como... para las personas que tienen vacaciones breves, pero te da una sensación de haber profundizado en un tema como nunca lo habías hecho antes. Por eso me parece que son libros interesantes como para recomendar en este periodo donde la gente tiene vacaciones.
La agonía del Eros.
La agonía del Eros. Para los que son más de novela, hay una que a mí me sorprendió mucho, que se llama Galveston, que es el nombre de un pueblo. Sí. Escrito por Nick Pizzolatto. Si a alguien le suena por ahí este autor, Nick Pizzolatto es el guionista de True Detective, una de las series de HBO con más repercusiones en el mundo de los lectores.
¿Ah, sí?
A mí me parece muy gracioso.
Yo no la he leído, así que no la he visto, True Detective. Ahora, hay gente que es muy fana, es bien de culto.
No, provoca una adicción porque tiene muchas sublecturas. Uno puede estar conversando muchas veces respecto de muchos detalles de True Detective. True Detective. El autor de ese guión, Nick Pizzolatto, tiene esta, que es su primera novela, que es la historia de un matón en New Orleans. Un matón muy eficiente, que gracias a su envergadura física en general resuelve los problemas sin recurrir a la violencia.
Solo por intimidación,
es decir, cumple la función de la manera más efectiva,
incruente
y muy rentable también para su jefe, porque no hay que estar utilizando palas ni ese tipo de cosas que uno está acostumbrado a ver en la televisión ni manchando la parte de atrás de los autos.
Bien.
Pero el tipo logra a través de esa acción policial llevarte a otro mundo, porque a este matón le da cáncer y lo lleva al lugar de las víctimas y lo pone en una situación muy compleja. Claro,
él se convierte en víctima
y víctima de algo a lo que no le puede rebatir con los medios tradicionales con los que él se había batido en la vida, y no tampoco tiene los recursos mentales como para entender muy bien lo que está pasando.
Por supuesto.
Como esto ocurre, la ciudad de New Orleans está en medio de un clima esotérico súper intenso, súper espeso, muy pesado, donde además la sensación de que esto se puede resolver de manera mágica es bastante posible, desde la cabeza de un matón. Es lo que hace que la novela sea muy interesante y uno corra y uno no sepa muy bien si está leyendo una novela policial, una novela de misterio.
Pero esto va más allá de las terapias alternativas, digamos.
Va mucho más allá. Va en el sentido que uno... hasta la última página no entiendo muy bien que es lo mismo que pasa con True Detective, que uno no sabe si está viendo una serie esotérica o una serie... Perfecto. Policial. Cuando uno llega a la última página y el tipo te abre el naipe y uno dice, wow, genio, aplaudo, lo pasé bien y tengo muchas más ganas de leer este tipo de literatura. Lo que hace Galveston es bastante sorprendente porque el lenguaje de True Detective lo lleva perfecto al mundo de la novela y a la novela que tiene arquitectura policial, donde uno hasta la última página está esperando que el que lleva la manija te diga la verdad.
Me dice un auditor que La sociedad del cansancio la nombra muchas veces en sus columnas Christian Barkin, entonces por eso probablemente no sonara. Sí. Ahora, yo no sé si leo tanto a Barkin como para que me sonara por ese lado, pero no importa.
Bueno, de hecho en estas típicas recomendaciones que van donde los ministros, por eso era el título inicial, uno de los ministros que recomendaba mucho al coreano era Máximo Pacheco.
Ah, perfecto.
Claro, entonces, a partir de él, yo dije, bueno, es un gran lector, probablemente probablemente su instrucción no la voy a dejar pasar. Y me aproximé a él y absolutamente
está en que confiable. Leo,
¿no? Está en que leo. No son,
¿vale?
No son libros baratos.
¿Ah, no?
Uno podría presumir que como...
Sí, yo estaba...
Como son libros de 70 páginas, dice... Bueno,
7 lucas, decía
7 yo. Luquitas, no. Son libros de 17 lucas.
Ah, bien.
Pero una vez que uno lo lee...
El margen de que leo, digamos... No, hay que cuidarlo, digamos.
No, el problema es traerlo de Corea. La cantidad de coreanos, porque lo traen por mano. Un libro que vale 17
lucas. Y cada coreano que lo trae se queda.
Exactamente. Y cada coreano le manda la mitad de lo que gana a un hermano que está en Corea del Norte. Por eso uno podría presumir que son libros caros. Pero tiene que ver con son libros importados de una distribuidora muy pequeña y probablemente cobran, ellos cobran por su riesgo. Pero claro, cuando uno termina de leer el libro dice, se pagó.
Se pagaron las 17 lucas.
Se pagaron las 17 lucas y probablemente con la mitad yo hubiera pagado exactamente lo mismo. Son libros, perfecto, que te quedan dando vueltas y que te dejan muy bien parado, porque en la sobremesa del domingo hacen la cita del coreano y todo el mundo dice, qué interesante, ¿de dónde lo sacaste? Y ahí uno puede...
Habrá que ver en los manuales de citas que vienen en internet, habría que ver si empiezan a poner a este señor.
Digamos. Claro, en frases escogidas de Jung-Chul Han.
Jung-Chul Han, me liquidaste.
Y un libro de Andrés Gomberov con José Eldestein, ambos son físicos.
Me han hablado muy bien de ese libro.
Eldestein es argentino, Gomberov es absolutamente chileno.
Sí.
Y tienen este libro muy lindo que se llama Antimateria, Magia y Poesía, que es... traen la ciencia.
Yo he visto a Gomberov tres veces en mi vida, perdón por el dato frío, las tres veces en el Baco. Yo no sé si es dueño del Baco o las tres veces que yo fui fueron las mismas tres veces que fue él.
Debe haber una coincidencia física que debieras conversar con Gomberov. Las coincidencias no existen en el mundo de la ciencia. Bueno, lo que hace Gomberov con Eldestein es explicar teorías científicas profundas, inalcanzables, a partir de anécdotas muy simples, cosa que uno puede aproximarse y entender la física de una manera mucho más amable de lo que tradicionalmente lo es. A mí, Gomberov, mucha gente lo debe reconocer porque escribe de ciencia en la revista Que Pasa.
La revista Que Pasa, y con muy buena pluma y mucha claridad.
Con gran talento.
Y alguna vez hemos conversado con él también aquí en este programa.
Y lo que hace con Eldestein es ampliar ese rango de anécdotas que tenía publicada en revista Que Pasa y están reflejadas en este libro. Les recuerdo el nombre, Antimateria, Magia y Poesía, lo pueden encontrar, claro, en la librería que leo. Y a mí, yo les recomiendo el capítulo que más les recomiendo, no capítulo, sino que la crónica que más les recomiendo es una que está dedicada a Eric Clapton, que me parece de esas grandes coincidencias, así como tú te has encontrado tres veces con el autor de este libro en el mismo restaurante.
Y esas las tres veces que yo, en mi vida que yo el Baco, así que...
la coincidencia de que Eric Clapton haya vivido a 30 kilómetros del inventor de la guitarra eléctrica y que hayan tenido vidas casi paralelas
sin tocarse nunca, pero
en distintas épocas.
En distintas épocas, perfecto.
Pero como el tipo que tiene mejor desempeño con la guitarra eléctrica vivía solo a 30 kilómetros del tipo que la inventó, y cómo el tipo que la inventó llegó a concluir el sonido magnético a partir de un hecho físico que descubrió trabajando en una librería. Es una linda crónica que te hacen...
que junta a libreros con músicos, pero es muy interesante.
Es súper interesante. Es como, y anécdotas de tipos gigantes que vivían ahí, claro, en el mismo pueblito, que es relativamente miserable, que está absolutamente borrado de los mapas. Gran crónica de Andrés Gomberov y su colega Eldestein, que pueden encontrar en la librería que leo.
Todo está disponible en la
librería. Todo está en la librería que leo.
Oye, te quería preguntar por un libro que, por supuesto, hay ciertos grados de demencia senil que uno empieza a atacarlo, que estoy leyendo. El autor es un señor de apellido Lemaître y se llama algo así como Nos vemos allá en el cielo o Nos vemos allá arriba.
Ganador del premio Goncourt del 2013, uno de los pocos premios prestigiosos de literatura que va quedando.
Que va quedando, sí. Uno de los pocos, más que prestigiosos, no comercializados.
Claro.
Sí. Curioso el libro, ¿lo leíste?
Lo intenté.
Pero yo estoy en la misma.
No, yo llegué a la página 30 porque, claro, cada vez que llega al Goncourt es como se lo han ganado autores que uno respeta mucho. Jules Verne.
Sí, por eso que lo compré, sí.
Y
me lo regalaron.
Y en este caso, el tema de la guerra me pareció muy abrumador.
Es que tú sabes que hay algo mucho peor que yo he descubierto a partir de este libro y otros, que hay algo peor que la guerra, las posguerras.
Ese periodo de...
Porque esto es después que se firma la paz, digamos, y que empieza el llamado periodo de desmovilización.
Ahora, yo creo que...
En la Primera Guerra Mundial.
Probablemente sea problema nuestro, porque es súper interesante el tema de los desmovilizados, que es cuando te llega la noticia de que la guerra se acabó, para que los soldados no empiecen a huir antes de tiempo y dejen los puestos,
claro,
los puestos de trabajo.
No, y uno se encuentra que están literalmente presos, o sea, están literalmente presos, y que una dimensión que uno no hubiera imaginado, uno tiene la sensación de que se firmó el armisticio, que los señores dejaron el fusil, devolvieron el uniforme,
le mandaron un mail
y tomaron un metro, un tren para irse a su casa, digamos.
Claro, bueno, pero es una angustia muy tremenda cuando se empieza a correr el rumor 6 meses antes de que se va a firmar un armisticio y ya nadie cree en que eso va a ocurrir. Ahora, como eso te lo explica en tantas páginas, como que uno teme que no avance mucho el libro. Yo me quedé por ahí, ¿no?
Y la lógica de uno de los personajes, que lo que quería era prolongar la guerra porque el tipo se sentía a sus anchas en la guerra, un tipo sádico y
Claro, era el mejor lugar donde había estado, donde tenía poder, que suele ocurrir, ¿no? Me acuerdo de las mejores películas y las mejores historias de Vietnam son de gente que encontró en ese lugar
una razón para vivir.
Una razón para vivir, la guerra es una razón para vivir, muy trágico.
Curioso. Me llamó la atención, es un libro que no me atrevo a recomendar, pero que voy a seguir acometiéndolo.
A no ser que sea a personas que el tema de la Primera Guerra o el tema de la guerra en general los convoque, me parece una buena recomendación. Sin embargo, no sé si es un libro que solamente por ganar el Goncourt yo le daría a la gente como un libro garantizado porque leo.
Sí, pero el Goncourt, como dices tú, es de los premios que va quedando más o menos independiente, aunque un poco politizado en alguna época.
Sí, pero últimamente se lo han ganado autores absolutamente nihilistas y que uno podría considerar tan comunistas como fascistas, o sea, como Houellebecq, uno no sabe muy bien dónde ubicarlo, ¿no?
Bueno, qué bueno que estemos de acuerdo también en eso, Fabio, porque Houellebecq, hay gente que lo idolatra desde posiciones en las que yo creo que Houellebecq no se sentiría cómodo.
No, ninguna, o sea, cuando no... Tiene un libro anterior al polémico Sumisión, que habla sobre el Islam, que se llama La Economía, según Houellebecq, que es un libro que probablemente no sea traducido al español porque es un libro muy local, y uno no... yo que causó mucha polémica porque tiene una mirada muy muy feroz sobre los inmigrantes en París.
Sí, que es el que escribió a partir de los incidentes en la Van Lee, sí. Lo he leído reseñado, no he leído nada de él.
Y cuando uno empieza a revisarlo, es como que París fuera prácticamente una ciudad tomada, o una ciudad donde después de las 8 de la noche, si no estás dentro de los lugares seguros, turísticos, probablemente tu vida corra mucho peligro. Entonces provoca una probablemente el Ministerio de Turismo no amó mucho este libro. Pero al parecer la situación en las marginalidades de París está absolutamente o es muy complicada para la vida cotidiana.
No es fácil en el Van Lee. Oye, en esa dirección, ¿hay algún, cuál sería el libro livianito que tú recomendarías para alguien que quiera decir, sabe que tengo, me voy a tomar solo 7 días, ¿qué leo en 7 días tranquilo?
¿Sabes cuál está muy bueno? El libro que se llama Hacia el Infinito, de la primera esposa de Anthony, de la mujer se llama Jane Hawking,
sí.
Y es que además coincide con la promoción, porque la película va a ser estrenada, sí, la próxima semana, está nominada a un montón de Óscares, y la historia es, a pesar de ser la primera esposa, eso ya tiene un peso, sí. uno dice, aquí voy a escuchar la peor parte del mejor físico del mundo.
¿Y no es vengativo?
Y no es vengativo. Y a pesar de que el matrimonio no terminó en los mejores términos,
sí,
ella cuenta cómo comenzó su relación y no cómo terminó. Y es cómo comienza la enfermedad de Stephen Hawking. Que es muy lindo porque ella lo conoce sano, lo conoce como un a los 23 años, como un chico prometedor, como un genio que se entendía que iba a llegar muy lejos, pero cuando le determinan las posibilidades de vida que iba a tener, ella lo sigue amando y incluso se casan. No, las cosas no terminan como... No, no terminaron de la mejor manera, igual terminaron con abogado y terminaron en una serie de disputas. La plata, todo lo ensucia. pero la historia es muy linda, la historia de cómo él fue elaborando su teoría a partir de cosas muy pequeñitas y que también están relacionadas con la enfermedad que él padecía, que es como ver las cosas más hacia adentro que la contemplación del universo como con un telescopio. Es muy interesante, muy lindo el libro.
Qué interesante.
Y para los que quieran cosas pesadas, yo creo que hay un libro que no se pueden perder porque este año estuvo, el año pasado estuvo en boca de todos, vino el autor, El Capital, de Thomas Piketty.
Te quería preguntar, ahora, porque yo te diría que tal como ocurrió en su minuto con el libro de Tomás Mulián, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el libro de Tomás Mulián?
Chile Actual, Anatomía de un Mito.
Chile Actual, Anatomía de un Mito. Muy bien, Fau. Que yo creo haber sido de los libros más comprados y menos leídos.
Pero es gracioso porque uno lo veía en los balnearios más respingados de este país y estaba leyendo ese libro y uno iba a los más populares y también lo estaba leyendo. Y ahí uno pensaba que este país podría ser transversal y no. Habían dos maneras de leerlo. Uno lo leían como si fuera ficción y el otro lo leían como si fuera verdad.
No vamos a decir cuál era cuál. Ahora, yo creo que se leyó re poco, porque gran parte de Anatomía es un fracaso o Anatomía es un mito.
Anatomía es un mito.
Anatomía es un mito.
La Anatomía es un fracaso es del padre de Fontaine, que era sobre los mil días de Allende.
Tenéis toda la razón, de don Arturo Fontaine. Pero Anatomía es un mito. Gran parte de las cosas que plantea Mulián en su libro las revisita y las actualiza Alberto Mayol en prácticamente todas sus intervenciones.
El derrumbe del modelo.
Entonces yo tengo la sospecha de que poca gente leyó, porque si no se habrían dado cuenta que lo de Mayol no era tan original como parecía.
O claro, o uno podría pensar que esta sensación de que el modelo se derrumba es cíclico.
Sin criticar a Mayol, porque es una mirada. Uh-huh. Son miradas. ¿Y el libro de Piketty se está vendiendo?
El libro de Piketty, yo creo que puede ocurrir incluso lo mismo que estás diciendo tú, que sea uno de los libros más vendidos y no tan leídos, porque un libro muy pesado.
No, densísimo. Yo, de hecho, lo tengo, o sea, cometí la tontería de comprarlo en inglés, de hecho.
Y es para hacerte la tarea aún más difícil.
Para hacer una tarea aún más difícil. Y pero lo que pasa es que hay libros que uno no debe leer peleando con el libro,
poniendo en duda la teoría que te pone, sino que dejarte llevar.
Yo creo que hay un punto medio. Yo creo que uno tiene que pararse siempre de una sana crítica, pero yo tengo la impresión que el que lee pensando que está leyendo la palabra revelada, uh-huh, es tan negativo como el que lo lee pensando que todo lo que está diciendo es equivocado, digamos, que es un poco lo que me empezó a pasar a mí con Piketty. Entonces voy a tener que acometerlo de nuevo, digamos.
Ahora, sí, uno cae en la tentación en cada frase, o en general donde uno se ve afectado, que es en general lo que te pasa con los libros te gustan, entre más afectado te sientas, porque uno empieza a hacer una discusión más seria contigo mismo, pero lo que pasa con El Capital es que hay un montón de gente que podría verse afectada desde los distintos ámbitos. Para los emprendedores también debe ser es muy interesante lo que él expone, sí, porque en general no estás de acuerdo.
porque dice, este tipo está escribiendo desde un escritorio y no está escribiendo desde la realidad, digamos.
Claro, o las sensaciones o las emociones desde las que él cotiza al emprendedor, en general uno podría tener suspicacia y decir, probablemente sí, siempre ha sido un empleado.
La sensación que me ha quedado a mí, siempre ha sido un académico, no se ha ganado nunca un peso.
Claro, o mucho fondo público.
Eso, no ha tenido que salir a pelear por las lucas, sino que ha tenido que salir a pelear desde esa otra lógica, pero está bien.
Es una mirada interesante, sí, pero claro, que tiene a veces tiene que poco que ver con... Y uno también me puedo hacer la autocrítica, es decir, como tampoco puedo pensar que el mundo es a partir de mi mirada del emprendimiento, no tiene mucho que ver, entonces se transforma en una discusión. Sí. Pero aún así, es un libro que abre la cancha para discutir, sí, mucho, o sea, como para juntarse con amigos, decir, no sé si el mundo lo veo de esta manera.
Ahora, la elevación a los altares de Piketty, de su libro, no, me recuerda a otras elevaciones a los altares que no terminaron muy bien. A Fukuyama lo elevaron a los altares en su minuto, el mundo liberal, a partir de sus grandes teorías, uh-huh, sobre el fin de la historia,
y nunca se acabó
la historia, digamos. Uh-huh. Entonces ahí uno la verdad es que empieza a darse cuenta de que hay que tener mucho cuidado con subir a los altares a solamente seres humanos.
Claro, a mí me parece que el único punto, el único rollo que no es agradable del libro son las teorías definitivas, que son tal cual esas, como las cosas van a ser de esta manera, y es mucho más agradable cuando un autor lo pone en condicional. Podría ocurrir, sí, y se libera de una cantidad de reclamo a posterior que son más fáciles.
Ahora, cuando tú construyes una teoría a partir, por ejemplo, que el problema son las herencias, digamos, uh-huh, y la acumulación del patrimonio, y tú te das cuenta, y si tú haces un análisis un poco más fino a las cifras, te das cuenta que si bien el stock es el mismo, los dueños son distintos. Entonces, que los dueños del mundo hace 20 años, hoy día no lo son. Hace 20 años no existían los Zuckerberg, los Gates, uh-huh, los Slim. Entonces,
los más ricos.
Los más ricos eran, uh-huh, otros. Entonces, cuando se habla que hay una teoría de acumulación del capital, uno la teoría de acumulación del capital la sostiene en función de una sola persona. Y cuando el capital se acumula como stock, pero sus dueños son distintos, ahí me entra una duda respecto a cómo construye, por ejemplo, la lógica de la herencia. Cuando la lógica con grabar la herencia, cuando la herencia en este caso no existiría.
Pero es interesante porque, claro, tú lo elevas o lo transformas a los más ricos. Sin embargo, la capa siguiente, que es la de los ricos, siguen siendo ricos porque su capital...
No conozco cifras en Chile, pero en Estados Unidos también ha habido cambios brutales.
Claro, pero lo que se está combatiendo, que eso es lo divertido del capital de Piketty, se está discutiendo porque es probablemente lo que... En esta teoría de igualar la sociedad a partir de los tributos, es como, ok, los que tienen hoy, probablemente sus padres tenían, sus abuelos tenían, y el primero que llegó a nuestro país forjó esa fortuna, y nunca va a competir con el más pobre, porque la diferencia entre uno y otro son abismantes, y eso se trata de corregir a través de una reforma tributaria, y es lo que está este tributo a la herencia, que es lo que explica Piketty, es súper interesante, es súper entretenido, y da argumentos para discutir para uno y otro lado.
Sí, por supuesto. Oye,
te llegó un mail.
Sí, sí. Anatomía de un fracaso, la de Hernán Millas y Emilio Filippi.
Emilio Filippi. Mira, el público atento a tu programa.
Para que tú veas a nuestro programa, Fábulo. Sí. Lo hicimos juntos y nos están haciendo todo tipo de señas que nos vayamos.
Gracias por la invitación,
Nico. Oye, una preguntita más, porque lo comentaba. Los libros de Anthony Beaver, el de la Segunda Guerra Mundial, ¿llegó finalmente a Chile?
Llegaron muy pocas copias, fue una importación, era un libro que costaba casi 50.000 pesos. Sí. Probablemente no, por esa razón no la distribuidora no lo siguió trayendo.
Yo cometí el error de no comprarlo en Madrid casi a ese mismo precio por el volumen, pero diciendo va a llegar a Chile, todavía no lo encuentro.
Claro, llegaron muy pocas copias, se vendieron y no es fácil encontrarlo.
Son preguntas personales. Sí. Juan Carlos Fau, un millón de gracias. Por quienes probablemente después van a preguntar cuáles son las recomendaciones. La agonía del Eros, del filósofo coreano Byung-Chul Han. Están todas las recomendaciones para no volver a hacerlas en nuestro Twitter y en Duna.cl. En todo caso, un libro de Nick Pizzolotto, Gombero Fielstein, Antimateria, Magia y Poesía, y bueno, varios más.
Juan Carlos Fabio. Todo disponible en Librerías que Leo.
En Librerías que Leo, en distintos lugares de la ciudad de Santiago.
Y también en provincia.
¿Dónde?
En Villarrica, en Talca y a partir de 2 meses más en Viña.
Pero mira tú.
Mira cómo crece la familia.
Crece la familia, me parece muy bien. Nos vamos. Chao. En enero y febrero podrás moverte de norte a sur. Paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca y obtén hasta 80.000 pesos de devolución por mes de lo que pagues en bencina con tus tarjetas. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl. Y cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro de Consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo, y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso es algo tan importante, hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, nos van a asesinar. Y Bárbara Espejo nos va a hablar de lo que el viento se llevó, para seguir en esta lógica algo melancólica. Nos vemos el lunes, buenos días.